Complicado medir, es una duda, por ahí ni siquiera, porque supongo que vos tenés que en todo caso dar cuenta de lo que ustedes miden y confiar en la eficacia del resultado que ustedes muestran, tampoco vas a andar confrontando lo que dicen los colegas y demás, pero a quienes miramos encuestas todos los días o cada tanto, los fines de semana, a veces nos genera esa duda, ¿cómo puede ser que si utilizan, supongo que por más que cambien el mecanismo, miden lo mismo, den resultados distintos?
Bueno, quizás el error, digamos, que comúnmente se produce es que es interpretar que la encuesta es un único instrumento que aplican diferentes investigadores para estudiar determinados fenómenos. Es decir, las encuestas no son una sola, hay múltiples instrumentos de relevamientos cuantitativos. Y por eso siempre la recomendación es mirar la ficha técnica de los estudios que nos cuentan un poco qué instrumento se utilizó, qué mecanismo, qué procedimiento metodológico se utilizó. Es decir, de alguna manera nos describen cuál es la potencialidad predictiva de ese instrumento que se utilizó.
Perfecto.
Digo, no es lo mismo una encuesta presencial que una encuesta telefónica,
No,
no es lo mismo una
claro.
encuesta con encuestador que una encuesta online, no es lo
Sí.
mismo una encuesta a un panel que una encuesta coincidental. Es decir, los instrumentos son muy variados y bueno, la capacidad predictiva también varía en función del instrumento. En
Vos
todo caso,
sabés, sí,
sí,
vos
decime.
sabés, Lucas, que cuando yo vine a la ciudad de La Plata hace algunos años, varios, a estudiar, hice muestras
¿Fuiste encuestador?
presenciales. En este caso íbamos a Bransen, yo no sé, no me acuerdo, pero supongo que era alguna de las consultoras grandes que todavía existen. Hice encuestas, los tipos me decían, bueno, en esta manzana dos casas al azar separadas por tres, había todo medio como un mecanismo que vos tenías que respetar, una rigurosidad en ese sentido, cuántas casas por manzana, a qué lugares ir o no, digamos, siempre elegía yo la casa, ¿eh? El método estaba establecido de
Claro.
que no podías repetir, por ejemplo, en una misma cuadra dos o tres casas y demás. De manera que conozco ese sistema presencial. ¿Ahora hay encuestas presenciales o son casi todas telefónicas?
Te diría que las encuestas presenciales, digamos, por el costo, son obviamente hacer una encuesta presencial a nivel nacional
Claro.
tiene un costo muy elevado. Posiblemente pueda ser un instrumento al alcance de realizar en alguna localidad pequeña, pero a nivel nacional es muy costosa. Te diría que hoy quienes hacen encuestas presenciales de gran magnitud son o el Estado, que muchas veces utiliza este instrumento para definir política pública, o las
Sí.
grandes campañas presidenciales que en algún punto de la campaña necesitan tener una información muy precisa y apelan a ese tipo de estudios de alto costo.
Perfecto.
La mayoría de los relevamientos que habitualmente uno conoce en los medios y que de alguna manera alimentan el debate público, no son encuestas presenciales,
Son con el sistema
sino que son
IBR, como se conoce, que son las telefónicas,
encuestas
digamos.
telefónicas en
Claro,
sus
claro,
diferentes metodologías o
claro.
encuestas a panel o
Sí,
encuestas online,
sí.
digamos. En algún punto eso son lo que alimenta esto que vos denominás las encuestas, ¿no?
Lucas, dijiste cuando arrancábamos esta charla que la gente le tiene que prestar atención a la ficha técnica. Yo siempre lo hago. Así que como vamos a hablar de tu encuesta, contanos la ficha técnica de lo que vamos a hablar.
Este es un relevamiento a nivel nacional. En Sinopsis hacemos un monitoreo mes a mes de la evolución de los principales indicadores de opinión pública. Las muestras tienen un tamaño que oscilan entre 1.300 y 1.400 casos y toma muestras de las principales localidades del país a través de un relevamiento telefónico. Acá utilizamos
Sí.
el sistema IBR. Es un margen de error para este tamaño de muestra de 2,8. Es una muestra bien significativa para hacer una muestra nacional y tomamos casos de las principales ciudades del país. Es un poco la caracterización técnica de este estudio.
Perfecto. Bueno, ahora nos vamos a meter en lo estrictamente electoral, pero ¿qué análisis hicieron o a qué resultados llegaron ustedes acerca de cómo evalúa la gente la gestión del presidente Macri?
Mira, en términos generales, el clima de opinión no es un clima muy favorable al gobierno, ¿no? La imagen del gobierno está en el peor momento del ciclo, 25% de aprobación de desempeño del gobierno, 57% de desaprobación. Cuando uno le pregunta a la gente qué le preocupa, claramente aparecen los temas económicos. El 57% de la gente señala que el principal problema que afecta al país es la inflación o el desempleo en
Bueno,
ese
ahí ya
orden.
tiene una complicación, ¿no? El gobierno que quiere correr el tema económico de la agenda electoral,
Sí,
básicamente.
decididamente es difícil digamos, bueno, desatender o hacer que la gente preste atención a otro tema, porque claramente si hay un problema que afecta de manera directa y sin intermediación a la gente, esa es la inflación, ¿no?
Claro, claro.
La gente no conoce la inflación a través de los medios, no conoce la inflación a través de los periodistas, sino que la percibe cuando va al supermercado, cuando recibe las facturas de los servicios públicos. Es decir, es claramente una problemática que a la gente le afecta más allá de lo que se hable y lo que hable el gobierno, ¿no? Entonces,
sí.
Creo que esto refleja un poco la encuesta. Es el gran tema de preocupación de la opinión pública, y te diría que en los últimos meses vimos un crecimiento bastante marcado de esa preocupación, cuando a fines del año pasado la habíamos visto descender. Yo creo que ahí, claro, en algún punto la gente tenía la expectativa, hacia finales de 2018, que la inflación comenzaba un sendero de descenso, y bueno, en 2019 mostró nuevamente un repunte en la inflación, y eso elevó la preocupación.
Bueno, es verdad, está claro lo que vos decís, en el sentido de que la gente tiene un pulso, un termómetro muy personal, y que además lo pone en práctica todos los días en el supermercado con el tema de la inflación, ¿no? Si uno lo contrasta sobre todo con el tema de la corrupción, que es una cosa que anda allí, sobre todo difundida por los medios. No digo que no tenga preocupación el ciudadano común y corriente acerca de casos de corrupción, pero es más dificultoso a veces medirlo en términos estrictamente personales, ¿no?
Sí, decididamente, el flujo informativo no te permite, entender cuáles son las preocupaciones de la gente, ¿no? La gente puede recibir un flujo informativo muy cargado sobre alguna temática en particular, pero bueno, después la gente obviamente define cuáles son sus prioridades. Y habitualmente cuando tenés situaciones económicas de estas características tienden a desplazar el resto de las preocupaciones, ¿no?
Claro,
siempre
claro.
El resto de las preocupaciones terminan siendo subsidiarias a la preocupación esencial, que es, bueno, tener recursos para ir y poder comprar alimento, ¿no? Lo más básico.
Uh-huh. Ahora, Lucas, ¿qué tal? Matías te saluda.
Matías, ¿cómo andas?
Ustedes lo que midieron fueron intención de voto en distintos escenarios de posible balotaje entre Macri, actual presidente, y distintos candidatos.
Para las dos, creo, generales, ¿no? Y balotaje.
Generales y balotaje.
Sí, te diría que nosotros vamos haciendo una aproximación al escenario electoral a modo de Zoom, porque primero preguntamos a la gente si está más inclinado a votar por el oficialismo o por la oposición. Esa
claro.
Es la primera aproximación. Ahí claramente nos muestra que la tendencia de voto opositor es mayoritaria en Argentina ya hace varios meses.
Cuando no preguntan candidatos, digamos, cuando preguntan oficialismo o oposición.
Solamente la tendencia oficialismo-oposición.
Pero ahí una en oposición te entra el PJ federal, el kirchnerismo, la claro. Izquierda, todos.
Exactamente. El 54,4% nos dice que votaría por una fuerza opositora, pero inmediatamente preguntamos intención de voto por espacio político en un eventual escenario de elección general, y ahí claramente ese 54 se desagrega, ¿no? Aparece el kirchnerismo como la principal fuerza opositora, 32,8% de intención de voto, y después aparece el peronismo federal, alternativo, o alternativa argentina, como se dicen llamar ellos, 13,6, bastante más rezagado de la intención de voto del kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Pero en algún punto lo que nos muestra ese escenario de primera vuelta es lo que nosotros llamamos un escenario de dos tercios y pico. Claramente aparecen dos tercios bastante consolidados en el escenario electoral, y después un tercio muy heterogéneo repartido entre